Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues muy buenas tardes, 3:25, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, no hemos cambiado absolutamente nada desde que acabó la programación especial del Mundial de Rusia. Hemos vuelto de nuevo a nuestro formato habitual, es decir, los 5 minutos compartidos con COPE FM y con la onda media de la cadena COPE desde COPE más Valladolid en el 101.2 y media hora de información de forma ininterrumpida a través de cope.es/Valladolid, a través de COPE más Valladolid y a través también de nuestras aplicaciones móviles. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en este miércoles, calurosísimo miércoles, primero de agosto, donde habrá fútbol, donde el Real Valladolid va a jugar en el campo del Atlético Bembibre ante el Deportivo de La Coruña. Enseguida, tras una pausa, te contamos todos los titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas en tu vehículo Skoda o Volkswagen? Ven a Segauto 2000, con la última tecnología y el personal más cercano para darte una solución clara y rápida. Somos el único servicio oficial Skoda en Valladolid y el servicio Volkswagen con el mejor precio. Y durante el mes de agosto, disfruta del mes de la distribución en Segauto 2000 con un 25% de descuento en recambios y mano de obra. Si buscas precio, calidad y atención, ven a Segauto 2000, concesionario oficial Skoda en Valladolid y servicio oficial Volkswagen. Carretera León, kilómetro 194. Teléfono 983-362977.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983-217780. Por muy poco, puedes lograr mucho.
Pues vamos a tener fútbol por partida doble. El Real Valladolid, con 22 jugadores citados por Sergio González, se va a medir al Deportivo de La Coruña en el campo del Atlético Bembibre, es decir, aproximadamente unos 200 kilómetros de Valladolid, algo más todavía de la capital coruñesa. A medio camino, podríamos decir, entre La Coruña y Valladolid se van a medir ambos equipos en un encuentro en el que vamos a poder ya ver a Ibi y a Keco Gontán, las principales novedades, y donde no vamos a ver a Isaac Becerra, que durante la tarde de ayer se confirmaba era traspasado al Gimnástico de Tarragona. Una cantidad económica importante, la que se ahorra en materia de masa salarial el equipo vallisoletano. Además, la mala noticia viene de la mano de Mayoral. 5 semanas de baja con una lesión de tobillo seria que se produjo en el último partido ante el Málaga de la concentración del Real Valladolid en tierras marbellíes. A las 7:30, ante el Virgen del Camino Leones, juega el Real Valladolid B en los anexos. Y además, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas Extraordinaria para el próximo día 7 de septiembre, víspera del patrón de Valladolid. Gastón Mourinho y Manu García presentados esta mañana como nuevos jugadores del Atlético Valladolid, aunque ya trabajan. Y un nuevo sponsor, una casa de apuestas, Bet365, va también a formar parte de la familia de patrocinadores del Real Valladolid. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde. A partir de este instante, en el 882 y en el 104.5, continúa la tarde. Nosotros te seguimos acompañando en el 101.2, en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles, como cada día, hasta las 4 en punto. Si has empezado tus vacaciones, felicidades. Si las acabas, bienvenido.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983 21 77 80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de nuevo.
Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Eso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
We can do better.
...29 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde... ...empezamos mes ya de competición... ...mes en el cual el Real Valladolid descuenta días para... ...terminar por configurar la plantilla... ...una plantilla que necesita muchos retoques... ...entre 5 y 6 todavía sin descartar... ...la posible salida de Guitián... ...y las posibles cesiones de Cotán y de Cris Ramos... que están de momento formando parte de la plantilla, aunque desde la dirección deportiva, como has venido escuchando, no se vería con malos ojos que buscaran minutos lejos de Valladolid. Yo no es que te quiera contar mis vacaciones. Mis vacaciones han sido las que han sido y como han sido. Pero sí que he decidido este año hacer vacaciones como oyente, como aficionado. Simplemente haciendo una valoración de lo que, a través de lo que he leído de mis compañeros, de lo que he escuchado de mis colegas, de lo que he visto de los periodistas televisivos, me transmitía los meses que discurrían entre la celebración del ascenso del Real Valladolid, con el Mundial de por medio, naturalmente, que ha condicionado prácticamente todas las informaciones, y la vuelta al trabajo de un servidor en el día de hoy. No he querido hablar con nadie, no he hecho ni intención, he decidido dejarme informar e interpretar yo la actualidad según iba ocurriendo y sucediéndose día a día. Como oyente, como lector, como televidente, fui testigo de la renuncia por parte de José Moro del cargo de vicepresidente del Real Valladolid. Ya habíamos sido testigos también meses antes de la renuncia por parte de su director de comunicación del cargo de coordinador de relaciones externas del Real Valladolid. Como oyente, como aficionado, porque uno no deja de ser aficionado y es muy complicado a veces mantener la imparcialidad cuando tu corazón tiene un color, en este caso dos, el blanco y el violeta. Como aficionado incondicional, he seguido esa solicitud de ejecución del 15% de las acciones por parte de los ex vicepresidentes, uno todavía sí, el otro ya no, Moro y Losada, que en caso de producirse dejaría en inferioridad respecto a la totalidad del resto de accionistas en el accionariado a Carlos Suárez. Como oyente, como lector y también como seguidor de las redes sociales, me he ido enterando de las intenciones del Real Valladolid a la hora de reforzarse, y a mí la sensación que he tenido hasta por lo menos hace una semana, es que el Real Valladolid ha estado absolutamente bloqueado. Que era una sensación de ausencia completa de margen de maniobra por parte del presidente Carlos Suárez. Esa es la sensación que he tenido, porque no había movimientos económicos, porque no había movimientos deportivos, porque de pronto en Marbella el director deportivo declara disponer de entre 18 y 19 millones de euros para gastar, incluyendo los salarios para plantilla, incluyendo los salarios de la plantilla actual, que se ha visto mermada en cuanto a condicionantes con la salida ayer de Isaac Becerra. Pero ya digo, la sensación de bloqueo desde fuera ha sido absoluta. Es más, hubo momentos, y supongo que coincidirá con las sensaciones que tú has recibido, en los cuales yo he llegado a perder la esperanza de que el Real Valladolid pudiera llegar a reforzarse este verano. He llegado a perder la esperanza. Parece que al final, bueno, pues algo ha ocurrido que ha desbloqueado la situación y han llegado dos cesiones, que es el mercado en el que se puede mover el Real Valladolid ahora mismo. Cesiones y jugadores libres. Es un riesgo, ya lo sé, es un riesgo. Pero es en lo que se puede mover. Y eso que el Real Valladolid ahora mismo, según cifras extraoficiales, tiene algo más de margen económico en cuanto a masa salarial que, por ejemplo, el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano está más condicionado porque tiene fichas más altas que el Real Valladolid entre jugadores de su plantilla, jugadores que van a terminar por salir porque son absolutamente insostenibles para el Rayo Vallecano en primera división, porque el Rayo Vallecano no podría jugar más con 18. El resto tendrían que ser jugadores del filial. Ha hecho ilusión, o a mí particularmente me hacía ilusión ver cómo se cumplía la palabra que se le había dado a Antonio Domínguez, que era llegar del Recreativo de Huelva al Real Valladolid B con el compromiso de formar parte de la primera plantilla en el año en curso, independientemente de la categoría en la que se encontrara. Se ha cumplido, algo que otros años estábamos bastante reticentes de que se pudiera llegar a cumplir. Hace ilusión ver cómo Anuar sigue contando, cómo Tony Villa sigue contando, cómo Calero sigue contando, es decir, que no fueron palabras que llenaron bocas, sino que son jugadores que realmente significan el futuro del equipo en la categoría en la que se encuentre, en este caso en la primera división. Hace ilusión ver cómo el Promesas vuelve a ser un equipo que puede llegar a ser apetecible para jugadores en formación, como por ejemplo el africano que ha llegado desde el Levante. El chaval, yo estoy convencido de que tanto él como sus representantes han evaluado las posibilidades que tienen de llegar al primer equipo en el Levante y las posibilidades que tienen de llegar al primer equipo a día de hoy en el Real Valladolid. Y habrán visto que son muchísimo mayores en el Real Valladolid. Porque el Valladolid no tenga dinero para fichar directamente profesionales, o porque el Levante tenga la puerta menos entreabierta que el Real Valladolid, por la razón que sea. Pero que es verdad que ahora mismo para un chaval joven que destaque en el equipo de Segunda B es mucho más fácil llegar a jugar en categoría profesional en el Valladolid que en el Levante. Y eso estoy seguro que ha tenido mucho que ver en la decisión. Habrá tenido que ver en la decisión de Ibi. Ibi, con su juventud, yo creo que no podría pensar que iba a tener un rol con peso específico en el Levante. Sin embargo, sí se le ofrece en el Real Valladolid. Keiko Gontán ya es un jugador absolutamente consolidado, pero tiene que volver a creer en sí mismo y para ello ha elegido una ciudad que conoce, un equipo que le ha dado esa confianza y que le ofrece jugar en primera división. Es decir, son muchas las cosas con las que tiene que jugar el Valladolid para crear su propio mercado. Y su propio mercado es el que es. Ayer liberó, insisto, un importante montante, valga la redundancia o valga la cacofonía, de masa salarial con el traspaso de Isaac Becerra al Nástic de Tarragona. Un Isaac Becerra que ha tenido un comportamiento absolutamente ejemplar en lo humano y en lo deportivo durante la pasada campaña, pero que le costaba un dinero al Real Valladolid. El Real Valladolid ha traído a Caro para cederlo al Albacete porque su intención es contar con Masip y con otro portero. Un portero que imagino que asuma el rol de ser el otro. Se habla de Pichu Cuéllar. A mí particularmente se me antoja complicado que Pichu Cuéllar asuma ese papel. Pero si definitivamente viene con esa capacidad, bienvenido sea. Porque a mí el Pichu Cuéllar me parece un portero con unas características extraordinarias. Se anuncia la remodelación del estadio por parte de una importante firma tecnológica, en este caso LG. Bienvenido sea. Y se anuncia hoy la llegada de un nuevo sponsor. Es decir, una casa de apuestas, Bet365. Parece ser que ese bloqueo con el cual yo había iniciado en cuanto a sensaciones la última semana de julio va desapareciendo. No sé si será porque se ha llegado a un entente en cuanto a esa ejecución del aval accionarial. No sé a qué se debe, pero parece que el Real Valladolid, por inercia o porque realmente ha recuperado el margen de maniobra, se va recuperando. Y a todo esto, el día 27, hoy se hace público, se convoca Junta Extraordinaria General de Accionistas, que se va a celebrar el próximo día 7 de septiembre a las 12 en primera convocatoria, o en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, sería el día 8, segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, es decir, en su domicilio social del Estadio José Zorrilla. Orden del día. El 8 es fiesta. Que a nadie se le olvide que es fiesta en Valladolid. El día 8 de septiembre es el día de Nuestra Señora de San Lorenzo. Lo digo por si acaso, no sé si serán esos los plazos o no, pero no sé si será o no condicionante al ser fiesta local el hecho de para convocar la Junta. Primero, examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2018-2019, es decir, del 30 de junio de 2018 o del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Segundo punto del orden del día, examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de modificación al presupuesto de ingresos y gastos solicitados a la Liga con posterioridad al 27 de julio de 2018. Es decir, primero hay que aprobar el presupuesto que se confeccionó para la temporada y después la revisión de ese presupuesto. Que no tengo ni idea de qué exactamente, en qué exactamente consiste. Y tercer punto del orden del día, delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General. Delegación de facultades para la ejecución. Es decir, me da la sensación que en esa Junta van a pasar cosas, o que ya han pasado cosas que se van a tener que refrendar en esa Junta. A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Junta General, los accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de los estatutos, tienen derecho a asistir a esa Junta los accionistas que sean titulares de 25 acciones o que voluntariamente se agrupen a tal fin y que tengan inscritas sus acciones en el libro registro con una antelación mínima de 5 días al señalado para su celebración. Insisto, firmado por Carlos Suárez Ureda, presidente del Real Valladolid, a 27 de julio de 2018. Primero, se van a aprobar unos números. Después, se van a examinar y a aprobar, si procede, la modificación de esos números por una modificación solicitada a la Liga, que es la patronal, con posterioridad al 27 de julio, y después se va a proponer la delegación de las facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados en esa Junta General. Vamos a ver qué nos depara, pero primero hay que competir. Y hablando de competir, hoy hay partido, 8 en punto de la tarde. El Real Valladolid, no sé si con bloqueo o sin bloqueo institucional, porque esta convocatoria me vuelve a generar las dudas que tuve hasta el pasado día 25, juega el cuarto partido de pretemporada, cuarto, Tordesillas, Atleti, Almería, Málaga, hoy Deportivo de La Coruña, en Bembibre. Keiko e Ibi van a estar hoy presentes, no solamente en la convocatoria, sino que van a debutar en un duelo en el que, dice la nota, el cuerpo técnico blanquivioleta volverá a repartir minutos entre todos los jugadores disponibles, salvo Luismi, Michel, Cotán, Guitián, Óscar Plano y Mayoral. Este último con un esguince severo que le va a tener 5 semanas apartado del trabajo colectivo. La lista completa: Masip, Samu Pérez como porteros, Nacho, Moy, Calero, Salisu, Kiko Olivas, Mario, Moyano, Antoñito, Raúl Navarro, Anuar, Javi Pérez, Borja, Carrascal, Keco, Waldo, Tony, Antonio Domínguez, Chris Ramos, Miguel e Ibi. Los jugadores del filial Waldo y Raúl Navarro se estrenan en esta ocasión con una convocatoria de Sergio González. Vamos a ver qué nos espera en el campo del Atlético Bembibre, en La Coruña. Para ello vamos a buscar comunicación, para conocer un poquito al rival, con nuestra emisora en La Coruña y con nuestro compañero de COPE Coruña, que creo que también se incorpora en estos días, Pepe Torrente. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues en Bembibre no nos viene bien a nosotros ni tampoco a vosotros. Si es cuestión de arrastrar público para ver a su equipo, hoy se han lucido.
Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Porque de Coruña no creo que vaya mucha gente a ver este partido amistoso, porque además se da la curiosidad de que hoy se inician las fiestas de la ciudad, con el pregón, con el primer concierto de Gloria Gaynor, con lo cual, bueno, sí que estará la gente un poco pendiente del partido, pero es que además, a través del canal de YouTube del propio Deportivo, van a televisar el choque, con lo cual mucha gente de aquí no se va a desplazar para ver el partido frente al Valladolid.
Esa es una noticia que, desde luego, los aficionados de Valladolid agradecen, el hecho de que el Deportivo tenga activo el canal de YouTube para ver ese partido. Joder, Gloria Gaynor, pero sigue viva.
¿El qué?
Gloria Gaynor, has dicho, ¿no?
Sí, Gloria Gaynor, sí. Va a ser digamos, el primer concierto de las fiestas de aquí de A Coruña. Es la gira del 40 aniversario de I Will Survive, que es la canción más famosa de Gloria Gaynor, y bueno, aquí en el Ayuntamiento la han contratado para que abra un poco las fiestas de A Coruña.
Bueno, pues nada, ya me dirás cómo la subís al escenario. Oye, ¿qué Depor vamos a ver? Si el día que empiece la liga el Depor va a estar al 100%, ¿hoy a qué porcentaje le pondrías tú al conjunto gallego?
Pues poco a poco, date cuenta que es un proyecto totalmente nuevo, con un entrenador nuevo como es Nacho González. Después del descenso, la plantilla está cambiando muchísimo. Todavía tienen que haber varias bajas y varias altas dentro del conjunto blanquiazul. Y además es la primera prueba un poco seria, porque el Depor lleva tres amistosos, uno contra el filial de segunda B, otro contra el Bergantiños de tercera división y el último, el que empató en el Toralín frente a la Ponferradina, que es otro conjunto de la segunda división B. Es la, digamos, la primera gran prueba del proyecto de Nacho González. Quedan muchas cosas por pulir, el sistema es nuevo, es un 4-4-2 en rombo. Entonces, bueno, pues la verdad es que todavía está en pañales, digamos, que el Deportivo de La Coruña, que vais a ver esta tarde-noche allí en Bembibre.
Y de lo que habéis visto hasta ahora en cualquiera de esos tres amistosos, al margen de ese cambio de sistema, el equipo apunta a ser un equipo mandón en segunda, una segunda, por cierto, muy complicada este año,
Sí, va a ser una segunda complicadísima, con un montón de equipos históricos. La verdad es que no podíais haber ascendido en mejor año, porque esta temporada se ha puesto muy, muy caro lo que es el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Bueno, vais a ver un Depor que es verdad que quiere la pelota, pero también lo dejaba claro Nacho González en alguna de sus primeras comparecencias. Sí, es verdad, quiero la pelota, pero riesgos los justos. Tampoco va a ser un equipo que arriesgue muchísimo, que se abra y al que se le pueda pillar fácil a la contra. El Depor quiere crecer también desde la defensa, pero, por ejemplo, la profundidad por banda la tienen que dar los dos laterales, porque en el centro del campo lo llena de medios centros, tres, y luego un media punta por dentro. Entonces, bueno, se va a ver un equipo que quiere, sí, es verdad, tener la pelota, sacar la bola de forma combinativa desde atrás, y luego en defensa quiere defender un poco en línea de tres cuartos. Quiere ser un equipo aguerrido, un equipo competitivo. Vosotros sabéis más que nadie lo de decir que es la segunda división, y lo que quiere sobre todo Nacho González es que el equipo siempre sea reconocible y sobre todo que compita los 90 y tantos minutos que duran los encuentros.
Oye, después de aquel impacto del partido en Riazor ante el Barça, del comportamiento ejemplar de la afición de Riazor, ahora mismo, ¿cómo está el deportivista? ¿Ha asimilado ya el impacto? ¿Se ve con dinámica de segunda división o todavía está un poquito lamiéndose las heridas?
No, yo creo que ya lo ha asimilado. De hecho, hoy ha habido colas en las oficinas del club para renovar el abono, porque son los últimos días del abono a precio reducido y está en torno a unos 15.000 abonados, que es una cifra yo creo que importante. Con respecto al año pasado, más o menos son cifras similares. Al principio costó un poco el arranque de la campaña de abonados, ya sabes, ¿no? El shock del descenso, sí. Sobre todo el cómo se produjo ese descenso, porque la temporada fue lamentable, fue muy mala. Con los 5 porteros que se pasearon por la portería del Depor, los 3 entrenadores, que se descendió con varias jornadas de antelación. La verdad es que la gente se quedó muy, muy desilusionada, muy cabreada, pero al final, poco a poco, la gente, pues es del Depor. Y la gente al final lo que quiere es ver a su equipo. Y es verdad que están en segunda, pero bueno, se ilusionan con que va a estar en la parte de arriba, con que van a intentar pelear por el ascenso. Y a nivel de abonados, yo ya te digo, yo creo que al final de la campaña se pueden estar rozando los 20.000.
¿Y fichajes os quedan muchos por llegar? Con esto termino, Pepe.
Bueno, algunos sí, porque se espera la salida del central de Sydney y también del medio centro Guillerme, y en cuanto salgan estos dos futbolistas, pues se van también a incorporar tanto un defensa central como un medio centro. Entonces, bueno, digamos que la estructura ya está más o menos creada, pero están pendientes de esas dos salidas y de si hay alguna más que no espera el Depor. Por ejemplo, hombres que entienden que son importantes, como puede ser Celso Borges o incluso Fede Cartabia, que tienen novias en primera división, pues se va a intentar un poco retenerlos. En caso de que no se consigan, pues sí que se van a tener que ir a remangar, a mirar el mercado y a intentar fichar otros futbolistas. Pero digamos que la estructura general del equipo tiene que estar más o menos ya construida con los futbolistas que ahora mismo componen el plantel de Nacho González.
Pues 10 meses apasionantes. Le queda la afición del Depor por delante, porque recordemos que la segunda dura casi un mes más que la primera, como te metas en el playoff. Un abrazo, Pepe.
Perfecto, un abrazo, Amón.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más ese Deportivo de La Coruña, que este año militará en una segunda división realmente durísima. Decía Pepe Torrente que habíamos elegido el mejor año para ascender. Mira, cualquier año es bueno para ascender. Sé que hay mucha gente que pensará que a lo mejor era mucho más atractivo ver un Valladolid-Málaga, Valladolid-Depor, Valladolid-Las Palmas, Valladolid-Mallorca en segunda, que un Valladolid-Eibar, Valladolid-Leganés o Valladolid-Girona en primera. Chico, ¿qué quieres que te diga? Es como ir a ver la versión extendida de Star Wars a un cine con butacas de madera, o ver una película de medio pelo en un cine con todas las comodidades. A mí hay cosas que todavía hay prioridades que todavía tengo. A las 7:30 juega el Promesas en los anexos ante el Virgen del Camino. Cuidado que a las 7:30 todavía va a haber 34 o 35 grados en los anexos. Y aquí LG nos va a poner una pantalla de escándalo en el fondo sur, pero en los anexos no, ni Nokia nos pone un toldo, lo menos que podíamos poner. Y los anexos siguen siendo territorio peligroso en invierno y territorio de mucho riesgo en días como hoy. Yo creo que es uno de los detalles que también te debería cuidar el Real Valladolid. El Real Valladolid, que quiere estar en la primera línea de todo, menos en la primera línea de cuidar a los aficionados que van a ver a la cantera. Porque ya no es solamente un toldo o una cubierta en la tribuna de los anexos. Es que el campo transversal, el que está detrás del campo de hierba natural, la gente tiene que ver a sus hijos o a sus vecinos jugar de pie, sean del Valladolid o sean del equipo visitante, y además detrás de una verja, y todos en el mismo lado del campo, lo cual a mí particularmente hace mucho tiempo que no me parece ni de recibo. El Real Valladolid juega contra la Virgen del Camino, y ya te decíamos que Mayoral, 5 semanas de baja. Isaac Becerra, que ha dejado un comportamiento ejemplar y un rendimiento que yo creo podía haber estado muy por encima del que nos deja como recuerdo, se ha ido al Nastic de Tarragona después de que ayer el club oficializara esa salida, que ahorra un montón de dinero como ficha, puesto que tenía una de las fichas más altas del equipo y una bonificación por el ascenso al Real Valladolid. Es decir, margen de maniobra para Miguel Ángel Gómez. 3:54, hacemos rápidamente una pausa y hablamos de balonmano, porque hoy el Atlético Valladolid también ha generado información.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983 21 77 80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Estás de despedida de soltero, ¿no?
Sí.
¿Y te han hecho ir así?
Sí.
Bueno, bien.
Me han disfrazado esta mañana.
¡Qué elegante!
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú.
Eres COPE.
Pues vamos allá con el mundo del balonmano. Liga Sobal, el Atlético Valladolid ya no tiene que presentar a nadie más, porque los dos últimos jugadores que le quedaban por presentar lo han hecho esta mañana. Tanto el argentino Gastón Mourinho, 23 años, como el jugador todavía más joven de insultantes 21, Manu García, esta mañana han pasado por la sala de prensa del Atlético Valladolid. Primero ha sido el presidente Mario Arranz, una sala de prensa de Huerta del Rey, que por cierto está también siendo remodelado. Parece ser que va a ser el año en el cual entre los clubes y la Fundación Municipal de Deportes, o sea, el Ayuntamiento de Valladolid, se ha decidido hacer una limpieza general de cara a la mayor parte de las instalaciones. La va a sufrir o la va a no sufrir, la va a disfrutar, en este caso Pisuerga, la está disfrutando Huerta del Rey, que está recibiendo otra mano de pintura, y parece ser que la va a celebrar también el Estadio José Zorrilla, que va a ser un estadio, esperemos, por lo menos al uso. Ya no decimos moderno como los del Mundial de Rusia, tampoco buscamos eso, que si puede ser, bienvenido sea, pero por lo menos un estadio funcional de un equipo que esté en la considerada mejor liga del mundo. Bueno, pues esa sala de prensa ha sido visitada por el presidente, por Mario Arranz y por el técnico David Pisonero, que así, de esta manera, definía tanto a Manu García como a Gastón Mourinho.
El caso de Gastón viene a cambiar el perfil que teníamos defensivo con Garza, sin embargo, hemos preferido no tener un especialista defensivo como Alex. Sin embargo, tener un jugador que nos va a aportar, esperemos, muchísimo en el nivel del aspecto defensivo, pero que también nos dé muchísimos minutos de ataque, lo que intentaremos que se compense con Abel, ¿no? Pretendemos dividir esa faceta de dos jugadores, uno de faceta defensiva y otro ofensiva, por dos jugadores que cumplan los dos roles, ¿no? Eso sería ideal para nosotros a la hora de los cambios, sería fantástico. Muchas esperanzas puestas en él, muchísimas buenas referencias por parte de los técnicos que ha tenido. Esperamos que estés a gusto y que cumplas todas las expectativas que esperamos de ti, que no por meterte presión, pero son muchas, ¿vale? Y en el caso de Manu, diametralmente opuesto seguramente en la exigencia, ¿no? Un jugador que ya ha debutado en Asobal, pero que sigue su proceso formativo también, 21 años, se viene a aportar todo lo que pueda. Es un jugador que estamos encantados en los entrenamientos que hemos tenido, de su capacidad de trabajo, su voluntad de ponerse al servicio del grupo, y yo creo que entre él y Jorge, mucho me temo que serán la pareja de extremos derechos más jóvenes de la liga. Es probable que tengan que batirse el cobre durante toda la liga regular con gente mucho más veterana y continuamente, ¿no? No nos asusta para nada porque sabemos de lo que nos pueden dar los dos. Jorge, yo creo que ha demostrado sobradamente que puede hacerse cargo de ese puesto durante a lo largo de todas las jornadas, y Manu estoy seguro que le va a poner muy duro los minutos de juego. Así que, bueno, mucha suerte a los dos y a por ello.
Bueno, pues a por ello. Gastón, en el argentino Mourinho, hablaba de esta manera de por qué eligió el Atlético Valladolid.
Creo que el calendario está bastante bien programado como para que yo no me pierda ningún partido. Sé que hay fechas internacionales en octubre, que hay parón de liga, obviamente, porque es una fecha IHF. Y obviamente el Mundial en enero, que tampoco hay fecha de la Liga Sobal, así que creo que el calendario está bien planeado para que esté al 100% en Valladolid todo el tiempo.
Si te sale bien, lo que vas a tener es un minuto de descanso.
Bueno, ojalá, porque la verdad que es lo que busco como jugador. La verdad que vestir la camiseta de la selección argentina es algo muy importante, y bueno, no hay problema, no puedo descansar con 24 años. Puedo todavía.
Y Manu García dice que le sedujo la posibilidad de jugar a lo que más le gusta y de poder acabar sus estudios.
En primer lugar, yo siempre quise jugar con el balonmano, dejé mi proceso formativo un poco aparte, no fui a la universidad cuando debería haberlo hecho, y ya terminé mis estudios en Aranda, hice un grado superior, y aún así, o sea, con la llamada de este club y la posibilidad de estudiar aquí en la universidad, pues fue las razones por las que vine aquí. Sí, la verdad que a gente de esta plantilla ya la conozco. Con Dani Pérez he coincidido en categorías inferiores, aunque tengo un año más que yo, siempre hemos jugado juntos. A Jorge Serrano también le conocí jugando en Primera Nacional, y con Adrián Fernández compartí vestuario, y con Diego Camino también.
4 de la tarde, tápate si sales a la calle, sobre todo por el sol.